Este año INACA ha cambiado un poco la filosofía. Nosotros siempre venimos aquí y hablamos de lo que son los consumos, ¿no? Este año, aparte de eso, estamos tratando de llegar a lo que es el consumidor final, ¿no? Trabajar sobre el consumidor final en dos aspectos. En una parte, en lo que es el aspecto higiénico-sanitario, para evitar que la gente tenga algún problema de salud por el consumo de carne, que generalmente nosotros hemos diagnosticado que los problemas que aparecen de salud relacionados a la carne es por un mal manejo de lo que es en el hogar. Así son pocos los problemas que aparecen en restaurante o en centros o en hoteles y eso. Generalmente los problemas asociados a carne son por un mal manejo que hace la gente en el hogar. Y por la otra parte, con eso contamos acá con el chef Álvaro Verderosa, que son las opciones culinarias y los manejos que hace la gente de la carne previa y en la elaboración de platos preparados. Ahí nosotros tenemos que el uruguayo tiene determinadas características culinarias que de repente no son las adecuadas, entonces asesorar en esos aspectos al consumidor INAC lo ha considerado importante. Comenzando un poco con la parte de volúmenes, nosotros tenemos hace unos años que la parte de volúmenes dentro del consumidor se ha estabilizado, acompañado a un aspecto económico que Uruguay ha tenido unos años de estabilidad económica, los volúmenes de consumo de carne han estado también estacionados. Estamos en un consumo de carne vacuna de 60, 58 kilos, que es un consumo que es alto a nivel mundial, es un consumo que nosotros consideramos que es apropiado, nosotros hablando con nutricionistas, hablando con gente relacionada a la salud, es un consumo que nos aporta un nivel proteico adecuado, la carne aporta un alto nivel de proteína de muy buena calidad, entonces con ese nivel de consumos aseguramos que no haya una falta de aporte proteico a la sociedad. Después, en el último periodo referido a carne vacuna, este año hemos notado una reacción, una retracción muy leve del consumo, ¿no? Pero que ha sido suplantada con otras carnes. La carne de cerdo y la carne de aviar han tenido una evolución favorable en el consumo. O sea, estamos suplantando una proteína con otra. O sea que desde el punto de vista nutricional no vamos a tener problema. Desde el punto de vista de las cadenas, hay cadenas que son más favorecidas, hay cadenas que son más monos favorecidas, y eso está relacionado sumamente a la parte de precios. Una cosa favorable de las carnes es que todas las carnes han tenido, en lo que va del semestre del 2015, han tenido una evolución por abajo de lo que es el IPC, o sea, en términos reales, la carne ha bajado su precio. Eso, de repente, al consumidor le puede llamar la atención porque se promociona mucho a nivel de prensa cuando la carne sube, ¿no? Pero la carne ha tenido oscilaciones de suba y baja y en lo que va del año ha subido solo un 2,8% y si lo comparamos con el IPC anda alrededor de entre el 5 y el 6% de suba. Entonces tenemos un 3% de baja de precio real de la carne. O sea que hoy, si lo comparamos con IPC, lo comparamos con otros productos, estamos comprando más carne que hace 6 meses, ¿no? Y eso se ha repetido en todas las carnes. La carne aviar ha sido la que ha tenido mayores oscilaciones. Hay momentos que ha subido por un problema de coyuntura económica, un problema de stock, de oferta y demanda, ha tenido más oscilaciones, pero todas las carnes se han estado por abajo, ¿no? Lo que sí nosotros hemos tomado referencia de hace 10 años, nosotros venimos conformando una canasta de consumo de qué es lo que prefiere el público uruguayo, ¿no? Y ahí lo que vemos que ha tenido una evolución. Hoy por hoy la carne picada es el producto que está más consumido por el uruguayo. O sea, el uruguayo prefiere a todo nivel, y nos llamó también la atención que a nivel del interior también aparece la carne picada como un producto más demandado, ¿no? Hoy, si nosotros hacemos una evaluación, después Álvaro más o menos va a ahondar más en eso, ¿qué es lo que más valora el consumidor? Nosotros creemos, y las encuestas que nos dan, que las dos cosas más favorables que encuentra el consumidor al comprar carne, al valorizarla, es la terneza y la facilidad de uso, ¿no? Esas dos cosas las está brindando hoy la carne picada. Entonces, la facilidad de uso, de hacer distintas preparaciones culinarias, y lo que es terneza, que carne picada es una carne que por su proceso no presenta dureza a la masticación, son los dos productos que son más demandados, ¿no? En referencia un poco a lo que se hablaba de la parte de inocuidad, INAC está haciendo hincapié en lo que es el consumo de carnes que provengan de establecimientos faenados. Hay varios mitos que maneja la gente que asocia mucho lo que es el producto artesanal, el producto casero, a un producto de mejor calidad, ¿no? Eso en lo que es carne está completamente erróneo, ¿no? Nosotros, una carne que ha sido faenada en un establecimiento frigorífico, tiene inspectores veterinarios que revisan lo que es la parte de inocuidad, que revisan animal por animal. Una faena es una autopsia sincronizada del animal donde se están revisando todas las posibles alteraciones que pueda tener esa carne. Después esa carne se transporta en vehículos que tienen un proceso de aislación hacia la cadena y equipo de frío que mantiene la temperatura, ¿no? Y eso después se comercializa en una carnicería que tiene sus requisitos siempre basados en lo que es la parte higiénico-sanitaria para conservar esa inocuidad que proviene de la planta de faena. Nosotros en un producto artesanal, primero el propietario de ese animal que lo faena no tiene la capacidad para determinar si ese animal está sano o no está sano. Después, aunque tenga muy buena voluntad, ese animal de repente es lavado con un agua, ¿no?, que proviene de un pozo, que de repente está al lado de una fosa séptica que está contaminado y el productor no lo sabe. Después, es imposible que mantenga la cadena de frío porque los manejos que se hacen de esos animales son... De repente se faena el animal, se deja oreando al aire libre. Entonces tenemos toda una serie de contaminantes que ponen en riesgo lo que es la salud pública. Nadie dice que de repente al comer un lechón, un cordero, viste, que faenado en un establecimiento rural, nos vamos a enfermar, no. Pero no podemos garantizar que eso no pase. Eso sí aparece en lo que es una faena controlada y viendo todos los carriles normales, terminando lo que es en el consumo de carnicerías. Después, dentro de lo que nosotros llamamos tips, los manejos de lo que es el ama de casa con referencia a la carne hasta llegarse a su cocina, hay errores muy comunes que vemos nosotros. El primer error es cuando nosotros vamos a un supermercado y lo primero que hacemos es ir a la carnicería porque hay más gente, compramos la carne y después esa carne la paseamos 20 minutos por todo el supermercado, ¿no? Después de eso va a una valija de un auto que en verano tiene 40 grados, las transportamos. El arma más grande que tenemos nosotros para defender lo que es la multiplicación bacteriana es la cadena de frío, entonces hay que conservarla. O sea, si usted va a un supermercado, lo último que va a comprar es la carne 5 minutos antes de pasar por la caja. Otro error común, de repente vamos a un balneario a 200, 300 kilómetros y le compramos la carne al carnicero que le tenemos confianza. Esa carne viaja de repente 2, 3, 4 horas a 40 grados dentro de la valija de un auto. O sea, todos esos tips es lo que en la página de INAC estamos promocionando y tratar de, con esto, evitar lo que son las enfermedades, pues generalmente tenemos una falencia acá en lo que es el relacionamiento con salud pública, que no aparece en estadística de lo que son las enfermedades causadas por los alimentos, pero sabemos que existen y generalmente nosotros esas diarreas que nos aparecen, esos vómitos, o le echamos la culpa a lo que tomamos o le echamos la culpa a algo que cayó mal, y generalmente son infecciones, intoxicaciones alimentarias por un mal manejo de lo que es la cadena de frío, ¿no? Yendo un poco ahora a la parte de calidad, ahora le paso un poco a Álvaro. Tenemos el Uruguay en sí, la falencia que nosotros se cree el uruguayo que sabe mucho de carne, ¿no? Y el uruguayo está bastante desprotegido en el sistema, que cuando nosotros vamos a una carnicería es poca la información que tenemos referente a lo que vamos a comprar, ¿no? Entonces, de ahí es importante que nosotros le demos consejos desde el punto de vista de, al estar parado frente a una carne, cuál es la opción de compra más favorable según la preparación culinaria que vamos a hacer. Entonces ahora le dejo con el especialista en eso.
¿Qué tal? Bueno, siguiendo un poquito la línea de lo que venía diciendo Gabriel, lo que vamos a hacer nosotros en estos días es un poco desde el conocimiento, información. En realidad, al uruguayo promedio, si bien creemos saber todo de carne, al momento que le preguntamos, lo apuramos un poquito y le decimos, bueno, ¿en qué te basás para elegir un corte de carne? Simplemente yendo, por ejemplo, a lo que hacen todos los domingos en la casa la gran mayoría de los uruguayos, que es un asado. y ahí se hace silencio, no saben qué contestar. Les dicen, ¿en base a qué? O sea, la carne es un producto, ¿no? Para un chef, la carne es un producto. Y para seleccionar ese producto, uno tiene que tener conocimiento de qué es el producto, cómo se transforma el animal faenado en carne que va a ir a nuestro plato. Entonces, un poquito la idea de esto, de traer la cocina a la rural del Prado, Y de hablar con la gente, no es justamente como se hace habitualmente una demostración de cocina donde el chef se para acá atrás y dice, vamos a hacer una receta como siguiendo la del librito. Acá lo que queremos generar es un ida y vuelta, un debate con la gente, que la gente consulte, pregunte y aprenda, ¿no? ¿Por qué elegimos la carne? Información. La información en el corte, cuando uno se acerca a la carnicería y ve los cortes expuestos en la carnicería, ¿en qué se basa uno para elegir este corte sí y este corte no? ¿Por qué este asado que lo compramos, por ejemplo, en la misma carnicería, uno es tierno y a la semana siguiente el otro está duro? Entonces, con toda esa información, entendiendo el producto, lo que sucede desde la faena hasta el momento en que lo llevamos a nuestra casa, pasando justamente por lo que describía Gabriel, heladera, transporte, tiempo de maduración, cuánto se faenó, todo ese tipo de cosas es lo que le vamos a acercar a la gente y generar un debate y que se lleven algo, ¿no? Que se lleven esa curiosidad de investigar un poquitito más. En un rato que puedan estar acá en la rural, no van a saber todo, pero sí empezar a educar al consumidor, a tener un consumidor más exigente, a tener un consumidor que se atreva a ir un poquito más, a justamente lo que estaba hablando Gabriel, o sea que hay vida más allá de la carne picada, que solamente hay que conocer un poquito más el producto para saber cómo ir desarrollando una cocina más dinámica en la casa, ¿no? Una cocina que sea más atractiva, que use los sabores. Yo sé que hoy por hoy el factor tiempo es complicado, pero hay herramientas hoy también como para facilitar las cosas. Entonces es un poco eso, ¿no? Traer la cocina a la rural, al público general, y decirles a todos, bueno, ¿Qué quieren saber? ¿Cuáles son las dudas que se les presentan a la hora de seleccionar el producto? Y ayudarlos a ir guiándolos y a despertar curiosidad, ¿no? Un poquito también yo les decía ahora esto de estar acá frente a ustedes, de que a mí no me gustaba tanto el tema de dar una charla, sino de generar preguntas y generar un debate, ¿no? Poner en el tapete el tema carne, ¿qué sabemos los uruguayos de carne? Y bueno, que nos vayamos con eso en la cabeza, ¿eh?
Me imagino que es fundamental el asesoramiento que hace el carnicero al consumidor en el momento de hacer la compra.
Eso por supuesto, ¿no? Pero muchas veces se ha perdido mucho el tiempo, ¿no? Y la cercanía con el que nos provee, ¿no? Hoy por hoy uno va a hacer las compras, salió del trabajo, va 15 minutos, quiere salir corriendo, agarrar las cosas y salir y solucionar la comida en un rato. Entonces es esa distancia que hemos tomado con el producto nos va alejando de tener la posibilidad de comer de otra manera, ¿no? Porque, o sea, además hay un tema que tiene que ver con el con cómo nos alimentamos, qué estamos comiendo y qué nutrientes llegan, ¿no? O sea, no solamente comer por llenar espacios y de calorías vacías, sino también el tema nutricional es importante.
En general, ¿con qué tipo de calidad de carne te encontrás en las carnicerías?
Y con de todo, o sea, hay un poco de todo. El profesional, hoy por hoy, por ejemplo, yo en mi restaurante generalmente compro carnes envasadas al vacío. La ventaja que...
¿Garantizan la calidad
esa? Y lo primero que tenés es mucha información. Uh-huh. ¿no? O sea, en la etiqueta tenés la información, sabés fecha de faena, fecha de envasado, y bueno, y ahí vos podés jugar con otras cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con la maduración. Si yo tengo un corte envasado al vacío, sé cuántos días tengo por delante para que esa carne alcance el punto óptimo para poder servirla, ¿no? No es lo mismo un bife ancho con 3 días de envasado que uno con 45 días de envasado. Y ahí se explica muchas de las cosas que cuando uno consume un corte y dice cómo esto está duro y este es tan tierno. Y bueno, y ahí hay un proceso que se explica desde el conocimiento del producto. Sencillo, o sea, acá estamos hablando de un proceso de maduración que ocurre en las carnes envasadas al vacío por determinado proceso físico y químico, y que en determinado tiempo llega a su punto de máxima calidad y después empieza a decrecer. Entonces eso es lo que queremos acercarle a la gente, esa curiosidad, que pregunten y que nos digan ¿por qué es esto?
¿Cuál es el tiempo ideal? Ya sé que debe de tener, pero entonces ¿qué es? ¿Cuándo uno va a fijarse?
Y eso depende mucho también del gusto de cada uno, y por eso digo que es bueno educar y generar curiosidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me puede gustar una carne madurada 45 días, porque los sabores que se desarrollan son los que a mí me agradan, y el punto de terneza de la carne es el que a mí me agrada. Pero ahí uno también en su casa experimenta, ¿no? A uno le podrá gustar con 60, 70 y yo qué sé, hasta llegar a los 100 días, y otros no tanto, porque empiezan a aparecer sabores secundarios que capaz que no son los deseados en ese caso. Pero hoy en el mundo es moneda corriente el tema de la maduración de la carne. Hoy la carne, haciendo determinadas diferencias, se maneja como si fuera un vino, ¿no? El vino, cuando se hace, hay que esperar el momento óptimo para consumirlo. Hay vinos que llegan a su momento óptimo en un punto y después empiezan en una a decrecer. Hay otros que a lo largo de los años, por sus características, llegan al punto óptimo y van mejorando año a año. Bueno, la carne es como el vino, ¿no? En eso, o sea, vas a ir desarrollando determinados sabores y determinadas características a medida que van pasando los días, y hoy en el mundo se utiliza, o sea, la maduración al vacío, maduración en seco, o sea, hay montones de maneras de ir dándole mayor variedad a la gente, ¿no?
¿Cuántos días tendría que maduración?
Con respecto a maduración, eso. La maduración, hay dos cosas que es lo que repercute en la carne, ¿no? Por una parte es la terneza y por la otra la formación de sabores, ¿no? La terneza está demostrado que a partir de los 8 o 10 días no hay una evolución muy grande, ¿no? O sea que la carne, viste, después de faenada entra en rigor mortis, que es otra de las cosas que es otro lombito. Sí, me comí el corderito recién faenado. El corderito recién faenado está en pleno rigor mortis, la carne es un garrote, ¿no? De ahí empieza un proceso de maduración que va aumentando la terneza, ¿no? Hasta los 10 días es muy grande la evolución de la terneza, porque ahí es cuando las enzimas actúan, destruyen las uniones que forman el rigor mortis, y ahí la carne se va favoreciendo en lo que es terneza, ¿no? A partir de los 10 días en adelante, ahí hay una evolución de terneza, pero no es tan grande. O sea que a partir de 10 días de maduración, ya la carne ya empieza a tener unas características de terneza favorables. Pero ahí empieza el otro aspecto de lo que hablamos recién, es la formación de sabores. Ahí empiezan reacciones químicas, que ahí va en el gusto de cada uno, ¿no? Así, de los 10 días en adelante, yo aseguro que esa carne va a ser más tierna que una carne faenada hace 5 días, ¿no? Después, en la formación de los sabores, nosotros hemos hecho pruebas. Yo he tenido hasta 6 meses en una carne envasada al vacío en la heladera común y le encuentro un gusto animorado, de repente, que otra gente no lo encuentra, ¿no? Entonces ahí entra un factor común de aspectos personales,